Y hoy hacemos un bloque especial de baloncesto porque se han cumplido ni más ni menos que 400 partidos del siguiente protagonista, Pilar.
Así es, 400 partidos de Pablo Laso en el banquillo del Real Madrid. Solo hay otros dos entrenadores con más partidos en la historia del Club Blanco. Uno es don Pedro Ferrandiz, el otro es don Lolo Sainz.
Hola Pablo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Qué tal?
Bien, bien, un poco, descansando un poco.
Descansas, porque... sí, tú no descansas.
Sí, la verdad es que poco porque, bueno, con este calendario, pues, mira, estoy ya en casa, mañana por la mañana entrenamos y el sábado ya, pues, entrenar y ir a Bilbao, que jugamos el domingo. O sea, que esto, disfrutar de las victorias rápido porque enseguida tienes que ponerte a currar para el día siguiente.
Claro, pero si no fuera por estos calendarios, cumplir 400 partidos te costaría un montón de tiempo más.
Eso es verdad, claro, eso es verdad. Claro. Tenemos muchos partidos, estoy muy contento de cumplir 400 partidos, pero tenemos un calendario muy exigente y bueno, pues la verdad es que no te da casi tiempo, bueno, ni a disfrutarlo, ni cuando pierdes a llorarlos mucho, ¿no? Rápidamente hay que cambiar el chip y pensar hacia adelante. Ahora mismo estaba mirando, antes de que me llamara, estaba mirando, llevamos ya 23 partidos de competición este año, ¿no? Entonces, bueno, estamos todavía a inicios de diciembre, pues imagínate lo que nos queda.
Claro. No te ha dado tiempo ni a pegarle un bocado a la tarta, ¿no?
Pues no.
Pero te la has llevado, ¿no? Cuéntanoslo, Pilar, que en la tele no lo hemos visto.
Yo la he dejado en el vestuario, no sé qué ha sido de ella después.
Bueno, investigaremos este tema, porque mira, ahora me comería un trocito, ahora que estoy en casa, tranquilo, me comería un trocito.
Alguien se la habrá llevado,
pero sí, ha sido un detalle por parte del presidente.
Que ha aparecido en el vestuario con una tarta que ponía
Florentino baja 400, siempre, sí. Florentino baja sí, siempre con... en todos los partidos. Pablo normalmente suele llegar un poquito después, porque hoy estaba además haciendo televisión, y sí. El presidente ha salido como diciendo, pero bueno, ¿dónde está la tarta? Le digo, Florentino, ¿qué haces? Y en eso aparece la tartita con las velas de 400. Que por cierto, sí. Hemos descubierto que tus chicos juegan bastante mejor al baloncesto que cantan, ¿no?
Bueno, eso no lo he dudado nunca.
En cualquier caso, Pablo, deberías saber que las efemérides en el fútbol se celebran con un jamón y una botella de champán. No sé si lo sabías.
Bueno, yo soy más de jamón y de una botella de champán que de la tarta, ¿eh? Bueno, no le hago ascos tampoco, que la tarta tenía muy buena pinta.
Oye, fichaste en junio del 2011. Desde entonces casi un 80% de victorias, 12 títulos, 16 finales de 22 posibles. Uno, cuando ficha por el Madrid, con un club tan exigente por el Madrid, ni se plantea cuánto tiempo puede estar o cuánto tiempo quiere estar ahí, ¿no?
Bueno, yo nunca me lo he planteado así, o sea, nunca he tenido esa visión. Yo cuando llegué, bueno, pensaba siempre en el futuro más inmediato, que es mi manera de verlo. Nunca pienso mucho en el futuro a largo plazo. Ahora, bueno, pues igual que en mi carrera de entrenador, no miro mucho hacia atrás, miro más hacia adelante, me gusta más mirar hacia adelante, pero tampoco al futuro lejano, me gusta mirar hacia el futuro más o menos inmediato, y si es verdad que en aquel momento, bueno, pues sabía que tenía dificultad, que venía un gran equipo, pero que tenía grandes jugadores y estaba convencido de que podíamos hacer las cosas bien, y bueno, y poco a poco pues el equipo fue creciendo, los jugadores, muchos de ellos dando pasos hacia adelante, y bueno, la verdad que es muy orgulloso de cumplir esta cifra.
¿Cuál es el que más ilusión te ha hecho de los 400?
Bueno, el otro día me lo preguntaron en la rueda de prensa previa del partido. Es difícil quedarse con solamente un partido. Me preguntaban por el bueno y por el malo, pero es difícil. Pero siempre tengo un recuerdo especial de la primera copa que ganamos en Barcelona. Mi primera copa en un año, bueno, primero mío, habíamos tenido problemas de lesiones, la entrada y salida de los NBA, pero la sensación de que el equipo iba creciendo. Y bueno, yo creo que en aquel partido en el Palau Sant Jordi nadie daba un duro por nosotros y bueno, y recuerdo que ganamos el partido fácil, jugando muy bien, con un gran partido de Carroll, un gran partido de Yul, y en general de una Copa del Rey que fue muy dura, que veníamos de haber quedado prácticamente eliminados de Euroliga menos de una semana antes, y el equipo respondió muy bien. Y aquel partido me hizo mucha ilusión porque también me enseñaba un poco el camino de lo que podía ser este equipo en el futuro.
Y el peor, te lo pregunto también, pero quizá ahí habrá menos dudas, el 12 de mayo de 2013 puede ser el peor.
¿El 12 de mayo del 2013? Pues no sé ni
¿Londres,
qué día?
¿Olympiacos?
No, porque te diría también...
Digo, por haberlo tocado tan cerca y que se fuera de las manos
no,
casi,
¿no? No especialmente. Yo creo que, al contrario, yo creo que ese es un día grande. ¿Hace cuánto que no jugaba una final el Real Madrid? O sea... Nadie se acuerda del segundo, pero nadie valora lo que ha trabajado el segundo para poder llegar a jugar una final. Y nosotros creo que llegábamos en ese momento, tampoco te lo sé decir, porque no soy muy de cifras, pero igual 15 o 20 años sin jugar una final de Copa Europa. La pierdes. Bueno, ya está. Yo creo que es una experiencia para aprender, para seguir creciendo. Fue jodido porque estás en una final de Copa Europa y vas ganando, pero ya está. Yo creo que nos sirvió para madurar y crecer como equipo. Y fíjate, lo primero que te he dicho ha sido que hace cuántos años que no jugaba el Real Madrid en la final de Copa Europa, y el día anterior habíamos ganado al Barcelona,
al Barça,
en la final, ¿no? Entonces, bueno, no de los días malos también intento sacar cosas positivas.
Porque hubo una racha, Pablo, hay dos momentos. Uno, ¿te acuerdas cuando nosotros, que somos todos una panda de canallas, decíamos, vamos a ver si llega a comerse el turrón?
Bueno, eso, yo el turrón lo voy a comer siempre,
Eso está bien, eso está bien. Sea donde sea, pero te lo comerás.
Yo el turrón lo voy a comer siempre. Esa frase no me gusta nada porque yo el turrón lo voy a comer siempre. Y te diré más, no soy muy de turrón, pero el turrón lo voy a comer siempre. Y bueno, yo entiendo que a mi llegada, pues la opinión de la gente es, bueno, pues, puede pensar que cualquier cosa y es libre de opinar. Yo intenté actuar desde el primer día con la coherencia y con la idea que tenía de que creía que podía ser un equipo de baloncesto. Tomé decisiones difíciles, pero que a la larga, bueno, pues creo que han sido muy buenas para el equipo. Probablemente me hubieran matado la gente que decía que cómo podía salir con Juli, con Chacho de base, ¿no? Y bueno, y yo estoy muy contento de cómo han funcionado los dos y el crecimiento que han tenido como jugadores, del fichaje de Rudy y de Ibaka que venían en ese momento. Rudy era un fichaje de futuro para nosotros, el fichaje de Carroll, que ya estaba palabrado cuando yo llegué y que creo que ha dado mucho. Cambios en los pivots durante el año, hemos tenido gente que ha entrado, gente que incluso ha vuelto, como Traitor ahora, ¿no? Bueno, al final yo creo que hemos conseguido tener una identidad, y eso, bueno, pues para mí es un orgullo y estoy muy contento de ello. Pero vamos, nunca he pensado en eso del turrón ni cuándo va, entre comillas, a ser mi hora. No lo pienso en la vida como para pensarlo en mi profesión.
Esta frase es tuya, Pablo. Aprendimos a saber diferenciar que hay días más importantes que otros y a ser capaces de respirar para llegar bien a los momentos importantes, aunque algo te dejas en el camino. Sí. Cuando hablas de que hay días más importantes que otros, significa que le tienes que decir a un jugador, bueno, hoy igual hasta puedes levantar un poquito el pie del acelerador.
No, yo eso no lo hago. Yo nunca le digo eso a un jugador. Yo creo que el jugador, el que debo levantar el pie soy yo, no decírselo. Él, para mí un jugador debe salir siempre al máximo, intentar dar siempre el máximo y jugar a tope. Y luego soy yo el que tengo que decidir si lo pongo más, si lo pongo menos, si puede jugar tanto tiempo, si físicamente va a poder, si va a ser bueno para él. Esas ya son mis decisiones, pero yo no me gusta decirle a un jugador que se tiene que reservar. Para eso estoy yo. Yo soy el que puedo pensar en el futuro del equipo y en el crecimiento del equipo, pero siempre basado en que los jugadores den el máximo todos los días. Ahí, si yo tuviera la certeza de que siempre dan el máximo al 100%, que es algo que intento, estaría súper tranquilo, porque sé que luego tendría mi trabajo para ir puliendo cosas y para ir mejorando y para ser mejor equipo.
Profe, ¿qué inquietudes tienes? ¿Qué curiosidad tienes?
Bueno, primero de todo, felicitar a Pablo por los 400 partidos. Cuando empezó su partido número uno en el Real Madrid, éramos tres y el de Tambor los que dijimos que nos parecía muy bien el fichaje. Luego ya se han ido subiendo al carro otros, pero eso es ley de vida, ¿no? Quería preguntarte por Luka Doncic, que es un tema complicado, porque todo el mundo ahora está hablando de que es una reencarnación de Petrovic más Bodiroga más Kukoc, que está hablando de que es un jugador sensacional. Algunos reclamamos prudencia, aun reconociendo algo que es obvio, ¿no? Que es un jugador fantástico y ha hecho un partido excepcional otra vez. Bueno, ayúdame un poco a la enorme audiencia que tenemos a frenar un poco ese entusiasmo colectivo.
Bueno, yo creo que hay que tener un poco de todo. El entusiasmo es, y estarás conmigo seguro, es normal. Estamos viendo un chico de 17 años, compite a primer nivel, juega en el Real Madrid, ya desde muy joven debutó. Creo que el trabajo desde que él llegó de Alberto Angulo y de todos los técnicos que ha tenido en cantera eran encaminados a esto, que llegue a ser un jugador del primer equipo. Bueno, y a partir de ahí, bueno, yo desde que le vi el primer día pienso que es un jugador que debe tener el balón en las manos, con lo cual pues su posición para tener más tiempo el balón en las manos es base, pero también creo que es un jugador que puede jugar en el 2 y que puede jugar en el 3, porque físicamente, bueno, pues también es muy bueno. Has dicho varios nombres. Petrovic no es. Petrovic era un anotador compulsivo. Luka no es así. Bodiroga, bueno, Bodiroga pienso que era un jugador que dominaba más el partido sin tanta velocidad. Creo que Luka es más rápido. Y en creatividad, bueno, pues es un equipo que es un jugador que puede tener mucha creatividad. Lo que sí es verdad de todas las comparaciones que digamos es lo que has dicho al final. Valoremos que es un chaval de 17 años, que su futuro es magnífico y todo el mundo te habla de Luka y me pregunta por Luka, pero vayamos siempre paso a paso. La misma exigencia que yo le pongo a él es el mismo respeto que él tiene por el equipo y por los compañeros y por el baloncesto. Entonces, yo estoy muy contento con él. Creo que es un chico que mentalmente es muy sólido, muy tranquilo. Hace una semana no jugó bien en Estambul, en un partido grande de Euroliga, y fue capaz a los 3 días de hacer un partidazo contra el Fuenlabrada, y hoy, que no estaba Sergi, pues de tomar responsabilidad en momentos importantes del partido. Bueno, obviamente su crecimiento, bueno, pues en principio tiene que ser muy bueno, pero estamos hablando de un chico de 17 años, que no de repente dentro de un año digamos, bueno, se ha parado y ya no vale. No, bueno, claro. Seamos conscientes de las dos cosas.
Pablo, una de las cosas que yo he tenido la sensación viendo a Luka en todos estos años es le has inculcado el que está muy bien en ataque, fenomenal, tienes un talentazo, es posible que a lo mejor un compañero tuyo vas 20 arriba, bueno, pues si baja a defender de aquella manera, se lo puede permitir él que lleva más galones, pero tú que tienes 17 años bajas el culo y defiendes como un campeón.
Bueno, es que todos son los aspectos que cuesta más mejorar, los que más sufres. Con esto es ley de vida. Lo que te sale fácil, bueno, lo valoras poco. Lo que tienes que mejorar es lo que el entrenador está ahí para apretarte y para que lo hagas. Luka, le hemos puesto retos desde el primer día que jugó en el playoff contra Gran Canaria hace 2 años, en un momento importante de partido, y le pusimos a defender a tiradores, a Salin y a Kuric, que son dos muy buenos tiradores de Gran Canaria, y le pusimos retos, y siempre le ponemos retos porque creemos que lo puede hacer. En eso, mi confianza hacia él de que puede hacer muchas cosas es alta. Pero también hay cosas que debe mejorar y nosotros le empujamos a que mejore porque creemos que un chico de 17 años estamos obligados a hacerlo.
Mira, estoy leyendo declaraciones de Luka Doncic del año 2013. Odio a los Estados Unidos de América y todo su sistema económico, financiero y su nivel de vida. ¿Qué te parece, Pablo?
Eso dijo Luka.
Ojalá, ¿no? Ojalá. Estaba el profe ya. Profe, te has quedado, Patricio.
No, pero digo que ya verás cómo cambia de opinión. Y espero que sea más tarde que pronto, ¿no? Por el bien del Real Madrid. Pero algo que parece inevitable es que ese país capitalista. Yo comparto algunas cosas.
No, si no lo dijo, estaría bueno. Lo he dicho yo como para digan a los americanos. Pues ya no lo queremos.
Tú lo has dicho para picarnos.
Claro, para que se quede aquí, vamos, para que no se vaya.
Con lo tímido que puede llegar a ser.
Sí, por eso. Imagínate a Doncic diciendo esto.
Es como un Jekyll y Hyde, ¿verdad, Pablo?
No, pero bueno, también quiero aportar una cosa, ¿no? A este debate, y que creo que Pablo estará conmigo, ¿no? Yo creo, y en particular a la afición del Real Madrid, y en general la afición al baloncesto. Cuando tienes un jugador, tienes una perla de 17 años, como esta, que lo vemos y yo lo he venido diciendo durante un montón de tiempo, ¿no? Hay que disfrutar de ella. No podemos estar pensando continuamente en qué se va a ir, en que, bueno, si se tiene que ir, se irá. Yo creo que es algo inevitable en un futuro a medio plazo, porque el dinero con el que se mueve la NBA es potentísimo. Pero hay que tener la certeza de que por lo menos tiene un año más seguro, porque no puede entrar en el draft hasta 2018, y luego ya veremos, ¿no? Y creo que el planteamiento es disfrutar de él, ver cómo progresa, porque yo creo que tiene mucho todavía que aprender y que mejorar, porque lo que tú decías, ¿no?, que tiene 17 años, claro. Y el mensaje sería ese, ¿no? No estar pensando continuamente en qué se va a ir.
No, está claro. Bueno, a ver, lo que va a deparar el futuro, nunca lo sabes. Obviamente, si es un jugador de este nivel,
pues lo normal es que en Estados Unidos se vuelvan locos y económicamente ahora mismo bueno, estamos viendo los contratos de jugadores que nos sorprendemos, ¿no? Cuando, no sé, no quiero matar a nadie, pero vemos contratos de jugadores que decimos, bueno, pueden pagar esta pasta a este tío, ¿no? Desde que yo llegué al Real Madrid hemos sufrido eso mucho, ¿no? Se nos han ido muchos jugadores. Desde el primer año mío que se fue Singler, se ha ido Chacho, se ha ido Billy, se ha ido Endur, seguro que me dejo alguno, es que se nos han ido jugadores a la NBA, ¿no?
Mirotić.
Mirotić. ¿No? A ver, Mirotić, ¿qué hago yo cuando llego aquí? Yo tenía claro que Mirotić era nuestro jugador, o sea, teníamos que crecer a través de Nico. Y desde mi primer día, Nico entró titular y jugó titular, bueno, creo que si no el 100% de los partidos conmigo, igual el 95%. Yo no dudaba que Nico terminaría en la NBA, vamos, sería absurdo. ¿Que me hubiera gustado que estuviera más tiempo? También, pero lo entiendo. Entonces, nosotros tenemos que aceptar que eso nos puede pasar, pero lo que también intentamos rápidamente inculcar a los jugadores es que, vale, la NBA es algo que puede pasar mañana, a cualquiera. Una oferta de trabajo a ti, mañana también te puede entrar una oferta de trabajo. Entonces, mientras estás aquí, tienes que sentir lo que es el Real malo para ti, porque eres jugador. Y en ese sentido, yo no tengo más que buenas palabras para todos los jugadores que han pasado por mis manos en este caso. Y con Luca espero que igual.
Pablo, te hemos llamado para felicitarte por esos 400 partidos y desearte que sean 400 más como mínimo. Y te voy a dar un consejo de Isaac Avilés, nuestro Morris, que es un enfermo del baloncesto, es un enfermo del Real Madrid hasta puntos que no te puedes llegar ni a imaginar. Y dice, dile por favor a Pablo que no le deje tirar más triples a Randolph. Yo ya te lo he dicho, luego ya tú haces lo que quieras, ¿eh?
Vale, vale. No, hombre, lo único, pregúntale si los cuatro que metió de cuatro en Estambul la semana pasada...
No cuentan, ¿no?
No cuentan.
Morris, ¿qué? El partido, ¿qué? ¿Ahora qué, Morris? No cuentan, dice. Ah, esos no cuentan.
Ah, vale.
Ahí te ha dado, ¿eh? Ahí te ha dado.
No, está bien. Si los que mete a él no le cuentan, vale.
Vale, pues ya está. Oye, Pablo, felicidades, que cumplas mucho. Muchas gracias.
Y un abrazo a Morris.
Hasta luego, Pablo, gracias.
Hasta luego.
Adiós, profe, un abrazo, gracias.
Adiós,
Pilar, hasta mañana.
Hasta mañana.